fanskabs malamen. We're fed fanskabs. Que al final no sé si faig mal.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos y a todas una vez más a un nuevo programa de Barceloneando. Para radioviajera.com. Os recuerdo que en Radio Viajera tenéis toda la información acerca de este y otros programas, así como en las redes sociales y en nuestras redes sociales. Os invito además a poder seguirnos por estas redes, debido a que así tendréis esa información, novedades y contenidos a tiempo real. Y además podemos interactuar también a tiempo real. Cosa que es muy positiva porque además aporta mayor valor. Bueno, nosotras somos Judith de viajandoconjud.com y Raquel de crealidades.com, dos apasionadas de Barcelona que lo reflejan constantemente en sus respectivos blogs. Vivimos en Barcelona, nos apasiona y queremos llevarte por nuestra forma de ver esta maravillosa ciudad, paso a paso, barrio a barrio, curiosidad a curiosidad y rincón a rincón de un modo diferente, ya seas de aquí como seas de fuera, estés de paso, quieras venir a visitar Barcelona, simplemente te interese el tema. Te recordamos, como siempre, que esto es un inicio, no un final, y que a partir de aquí tenéis un montón de información en radioviajera.com con los links a nuestros respectivos blogs en los que desarrollamos las rutas, los locales, las curiosidades, la historia de un modo más profundo. En el caso de Judith, lo mezcla con sus aventuras, es una información sintética, precisa y muy bien estructurada. Y en caso de Crealidades, Barceloneando supone un subblog de la web y ahí podrás encontrar de manera muy detallada todas las guías con mapas, lugares donde comer, donde disfrutar, curiosidades, particularidades, etc. Vamos, que tienes entre los dos blogs para perderte todas las horas que quieras por Barcelona. Estamos encantadas de llevarte con nosotros. Te recordamos que vamos a dejarlo todo en radioviajera.com y sin más ni más empezamos con otro de nuestros barrios predilectos, que es uno de los barrios más genuinos. Hablábamos un poco de él, lo mencionábamos en el capítulo de la Barceloneta, y hablábamos que junto con la Barceloneta, la Vila de Gràcia es uno de los puntos más carismáticos de Barcelona, ¿no? Uno de los distritos con mayor carisma y más raíces, que más pertenencia evoca en aquellos que se van a vivir allí. Parece ser que quien nace en Gràcia o en la Barceloneta o pasa una época de su vida, el desapego como que cuesta y parece no querer irse de cualquiera de estos barrios, ¿no? Bueno, pues vamos a ver a modo de curiosidades un poquito su historia y luego ya te invitamos a bucear mucho más en los blogs. Gracias por estar aquí y ahí vamos. Para introducirte un poco esto de la vida de Gràcia, que seguramente te sonará de las fiestas de Gràcia, todo un evento de agosto en Barcelona, son súper conocidas y atraen a muchas personas. Bueno, la vida de Gràcia es un distrito, pero sigue conservando para muchos el honor de vila. Se siguen llamando vila, aunque hoy en día forman parte de la ciudad de Barcelona, ¿no? Es una, en su día fue una vila absorbida por la ciudad. La Vila de Gràcia es un lugar pintoresco y carismático que compone no, el distrito de Gràcia, junto con Valcarca, el Col Penitents, Camden-Grassot o la Salut. Límita con el Eixample, Guinardó, Horta o Sant Gervasi, que son otros barrios populares de la ciudad. En esta ocasión, Judy y yo vamos a desentrañar algunas de sus curiosidades más auténticas y también te hablaremos un poquito de las fiestas para que te animes a venir a visitarlas en la primera quincena o segunda quincena de agosto. ¿Qué nos tienes que decir sobre Gràcia, Judy?
Sóc capaç de fer callar tot el soroll que m'envolta. I a l'obrir els ulls, veure'm envoltat d'un mar en calma i jugar amb un vell mariner, pescar sirenes, follar-me els déus. De nit m'esperen galàxies, ja res podrà aturar-me. I seré com un cometa que entès que no hi apressa en l'espai quan és un lloc tan gran. Una peça...
Bueno, Raquel, pues dale, como bien decías, Gràcia es una villa o un barrio, cada cual lo llama como quiere, pero además no es solo un centro cultural asociativo catalanista maravilloso, sino que también es una zona que guarda muchísimos tesoros modernistas, tales como el Parque. Como decías tú, Gràcia tiene muchísimo carisma, de hecho tiene un carisma súper particular, tiene una cultura y una tradición súper potentes, tanto por ser sede de sociedades y asociaciones importantes como por la dinámica de la vida allí. Además, sus fiestas mayores también son súper importantes y conocidas. De hecho, muchísima gente, tanto del resto de Barcelona como de los pueblos de alrededor, se desplaza hasta este barrio cuando se celebra la fiesta mayor de Gràcia, que tiene lugar en verano. Pero además de esta, también está la fiesta de Sant Medir, que aunque no tiene tanto nombre, es bastante importante para la gente del barrio. En un inicio, Gràcia era una villa en la que había un núcleo urbano muy pequeño y muchísimos campos de cultivo. Sin embargo, con el tiempo se transformó hasta tal punto que llegó a ser un barrio súper reivindicativo y carismático y se convirtió en uno de los barrios más importantes cuando hablamos de protestas. Por otro lado, Gràcia tiene una gran tradición obrera. De hecho, si paseamos por sus calles y nos fijamos en los letreros de las calles, veremos que muchos de ellos hacen referencia, es decir, los nombres hacen referencia a estas tradiciones y a los movimientos sociales. Por ejemplo, está la calle Llibertat o la plaza Revolució. Como decía, en el pasado Gràcia eran campos de cultivo y masías, y hoy en día esto todavía sigue siendo evidente. Por ejemplo, si nos vamos hasta los números 177 y 181 de la calle Granda Gràcia, que vendría a ser como la continuación del Passeig de Gràcia, encontramos la Masía Trilla. Y esta masía, que está ahora en lo que es una plaza que lleva su nombre, debe su nombre a la familia que edificó en ese terreno. Por otro lado, seguramente a algunos de vosotros os guste el flamenco, los cantadores. Pues vosotros y también el resto debéis saber que Gràcia tiene un pasado gitano y por eso tiene una plaza que rinde homenaje al Pescadilla, que se dice que fue el creador de la rumba catalana. Luego, otro de los puntos de interés de esta villa son la fuente de Travesera de Gràcia, que data de 1845, o el refugio antiaéreo de la Plaza del Diamant, que dio lugar a la novela de la Plaza del Diamant. Además también está el Mercat de la Llibertat de 1875 o la Casa del Oro, que es un edificio modernista de Francesc Berenguer. Tampoco podemos perdernos la Casa Vicens de Gaudí o la Torre del Reloj de la Plaza de la Vila. Y no os preocupéis, porque sé que os estoy dando muchísima información, sé que son muchos datos, por eso os vamos a dejar los enlaces pertinentes en radioviajera.com. Raquel tiene además un artículo en su web que narra esta ruta punto por punto y, como siempre, súper detalladamente y con mapas incluidos que os ayudarán a entenderlo todo mucho mejor. Así que si hacéis la ruta, no os olvidéis de compartir las fotos y vivencias con nosotras a través de las redes sociales usando el hashtag Barceloneando. Pero antes de nada, todavía falta explicar muchas cosas, por eso os voy a dejar con Raquel, a la que le voy a hacer una pregunta. ¿Cómo surge Gràcia?
Despullat vers el món, esquivant decisions, somiant que perdo avions, no tingués mapa res, tants anys i només he après que no tinc temps per pensar, que no tinc temps per pensar. No tinc temps per pensar, que no tinc temps per pensar, que no tinc temps. No tinc temps per pensar, que no tinc temps per pensar, que no tinc. Em convides a dinar i a mitja pet me n'he d'anar. Em sap greu de debò, però faig tard a no sé on. Per baix, tot fet i deixat estar. No tinc temps per pensar, que no tinc temps per pensar. No tinc temps per pensar, que no tinc temps per pensar, que no tinc temps. No tinc temps per pensar, que no tinc temps per pensar, que no tinc.
Bueno, y pues todo empieza en la antigua Vila de Gràcia, que se aglutinaba en 1628 en torno a una parroquia. Y estaba formada por un núcleo urbano y campos de cultivo. Pertenecía a la ciudad originalmente, pero llegó a separarse de la misma en dos ocasiones. En un primer periodo, de 1820 a 1823, y en un segundo periodo, de 1850 a 1897. Y ahora podemos preguntarnos, ¿y cómo se las ingeniaron para ser municipio? Bueno, la cuestión es que una vez que fueron proclamados vila, la ciudad volvió a absorberlos por no tener un número de calles determinado para ser considerados vila. Pero los de Gràcia querían seguir siendo una villa aparte de la ciudad. Entonces tuvieron que ingeniárselas, tuvieron que ser muy astutos para conseguir volver a recuperar el título de villa. Y en el periodo comprendido entre las dos etapas de Gràcia como municipio independiente de Barcelona, esta villa se esforzó por recuperar este carácter segregado, viéndose obligada a dividir sus calles para poder alcanzar este número mínimo que era necesario para ser considerado villa. Entonces empezó a dividir las calles de tal modo que hoy en día podemos ir caminando por una calle y que tenga varios nombres al llegar a la esquina. Por ejemplo, en la calle San Lluís se convierte en La Perla, o la calle de la Encarnación se convierte en L'Or. ¿Y qué más? Bueno, pues que claro, como fue una villa, pues que tenía que tener pues Plaza de la Vila, ¿no? Tenía que tener un ayuntamiento. La Plaza de la Vila de Gràcia era su antiguo ayuntamiento. Entonces, durante su época de como municipio, la sede del gobierno de la villa se encontraba actualmente en la actual Plaza de la Vila. Pero esta plaza ha recibido muchos nombres en su historia, este epicentro de Gràcia. Ha sido la Plaza de la Vila, la Plaça d'Orient, la plaça de Rius i Taulet, la plaça de la Constitució, o incluso la han llegado a llamar plaça del rellotge porque albergaba en ella una torre modernista con un reloj. Esta torre del reloj tiene 33 metros de altura, está creada por Rovira y Trias en el siglo XIX, mediados del siglo XIX, y tiene los escudos de Gràcia, Barcelona, Cataluña y España, además del signos del zodíaco y un reloj en cada cara. Pero es que la historia de la Torre del Reloj no acaba aquí. Es que además la Torre del Reloj tiene arriba del todo la famosa Marieta. La famosa Marieta es una campana que repicó durante 5 días, del 4 al 9 de abril de 1870, a manos de una vecina para protestar contra la llamada a quintos, para que veamos cómo se las gastan los de Gracia, para que veamos que su fama realmente está fundamentada, Judith. Se ve que la vecina y la Marieta querían tocarle las campanas al gobierno, algo así. Esta efemérides le costaría a la vila ser bombardeada. El repique de la campana no solo no cesó, sino que además acabó convirtiéndose en un icono de tal envergadura que se crearía la revista satírica La Campana, que funcionaría durante 60 años, hasta 1934, Judith. Y creo que tú tienes otra curiosidad sobre sus calles, ¿no? Además de que están con distintos nombres y cortadas en cada esquina.
No tinc temps per pensar que no tinc temps per pensar que no tinc. Em convides a dinar i a mitjà pet me n'he d'anar. Em sap greu de debò, però faig tard. A no sé on, tot a mitges, cap per avall, tot fet i deixat estar. No tinc temps per pensar, que no tinc temps per pensar. No tinc temps per pensar, que no tinc temps per pensar, que no tinc temps. No tinc temps per pensar, que no tinc temps per pensar, que no tinc. No tinc temps per pensar que no tinc temps per pensar que no tinc.
Son sus calles, que en realidad son como joyas. ¿Por qué? Pues porque, además de porque, como he dicho antes, tiene muchísimos tesoros, sus calles tienen nombres de piedras preciosas. Por ejemplo, están las calles Diamant y Perla. ¿Y a qué se deben estos nombres? Pues a Josep Borrell, que era un joyero y propietario de los terrenos en los que están estas calles ahora. Así que simplemente fueron nombradas en su honor. Otro de los lugares interesantes que tenemos en Gracia es la Plaza de la Virreina, una plaza encantadora que seguro que os gustará tanto como nos gusta Raquel y a mí. Es una plaza a la que podéis ir los domingos a bailar o a admirar la arquitectura de los edificios de los alrededores, y además también os podéis sentar allí a pensar la relación que tiene la Plaza de la Virreina de Gracia con el Palacio Barroco de la Rambla. Y es que el Virrey tenía su palacio en la Rambla, pero decidió construirse una villa más solitaria en Gracia para poder ir allí de vacaciones, a desconectar y a olvidarse un poco pues, de las cosas del palacio. Tras su muerte, la villa de recreo, que fue así como se llamaba, y que estuvo en pie desde 1773 hasta 1878, fue para su mujer, la virreina. Y hoy en día, como os digo, ya no está esa casa, pero sí que tenemos una plaza con muchísima vida y actividad que lleva su nombre. Además de esto, ya hemos ido viendo que Gracia tiene muchísimos edificios modernistas, muchísimos edificios que son todo un icono en la ciudad, personas con mucho espíritu y mucha fuerza, y unas fiestas mayores que no dejan indiferente a nadie. De hecho, son uno de los mayores reclamos culturales de toda la ciudad condal, y casi cualquier persona que viva a una distancia más o menos razonable ha estado allí al menos un año. Antes os he explicado un poco cómo era la fiesta mayor de Gracia. Yo os he dicho que se celebra en verano, exactamente tiene lugar en agosto. Y ahora os voy a explicar un poco más la fiesta de San Medir, que es una romería tradicional que se celebra el 3 de marzo y que es perfecta para vosotros si os gusta el dulce. ¿Por qué? Pues porque se lanzan muchísimos caramelos al público desde las carrozas y los caballos que van desde allí hasta Collserola. La tradición, además, dice que la fiesta tiene que celebrarse en un día laborable, Así que si ese 3 de marzo cae en domingo, pues la fiesta se pasa al lunes. El origen de esta fiesta se encuentra en Gracia, como una promesa que hizo un panadero en 1828. Este señor tenía un problema de salud y dijo que si se resolvía, si se curaba, iría cada año a la romería de la ermita de San Medir. Así que como su problema se solucionó, este panadero comenzó a ir cada año a la ermita y al volver repartía dulces de su panadería a la gente. Y pues viene de ahí que esta fiesta haya seguido con esta tradición y que se conozca también como la fiesta del dulce. Pero como os decía, este es el origen de la fiesta de San Medir en Gracia. Y ahora voy a contaros el origen de San Medir en sí, es decir, de la festividad de San Medir. Cuenta la leyenda, porque obviamente es una leyenda, que durante la persecución a los cristianos, el obispo de Barcelona trataba de huir y chocó con el campesino Medir. Este campesino sembraba habas en ese momento, pero estas habas resultaron ser mágicas y crecer súper, súper rápido. Entonces, cuando los persecutores llegaron allí y le preguntaron al campesino si había visto al obispo, este les dijo que sí, que lo había visto mientras él plantaba habas, pero al verlas tan, tan crecidas, unas plantas tan grandes, creyeron que se estaba riendo de ellos y lo cogieron. Y a partir de ese momento fue entonces lo que generó la festividad de San Medir.
Com està l'aigua i tot està llest per tal que entrem al mar. Passes per aquí i si malgrat la feina trobem un matí no em perdonaria mai, no podria assumir no agafar-te amb la moto i que no féssim camí molt lluny d'aquí a l'altra banda del món i amb xiringuit un quatre pins al fons tu i jo asseguts a la barra d'un bar sona bona música i som
Pues tú nos has hablado de las fiestas de San Medir, entonces yo voy a hablar de las fiestas de Gracia de Agosto, que sin duda son las más conocidas, así que ha sido más interesante conocer el tema de San Medir, yo creo. Pero bueno, el tema es que había una vez en un lugar llamado Llano de Barcelona, un momento en el tiempo, concretamente en el siglo XVII, en el que aparece un convento llamado el de Nuestra Señora de Gracia y San José, popularmente conocido por Josepets. La fiesta de este recóndito lugar en aquellos siglos se realizaba en torno al día 15 de mayo, por San Isidro. No obstante, en 1817, al ser derribado, un convento existente a mitad de camino entre la vila y la ciudad, en concreto en lo que es actualmente el Passeig de Gràcia, los monjes de allí se trasladarían a Josepets. Bueno, y el motivo de que de que la fiesta se haya trasladado al 15 de agosto, la verdad es que no se sabe muy bien si fue por Santa María, por la Asunción o por el Anor de San Roc, al que se sigue rindiendo homenaje gracias a los castellos de Gracia con un pilar que le dedican anualmente por las fiestas, pero la cuestión es que la fiesta comenzó a trasladarse al 15 de agosto, durando de 7 a 10 días según el año. Pero en sus orígenes ya había constancia de calles decoradas. De hecho, tras la segunda emancipación de la villa en 1850, ya había constancia de que las calles se decoraban. Al parecer, había la hipótesis de que podía ser una variante laica de Corpus. Poco a poco, las fiestas fueron evolucionando, ya hemos visto que cambiaron la fecha, y además, ya en el siglo XX se consideraban decoraciones espectaculares. O sea, ya no eran tan de Corpus, sino que directamente en 1935 se crea el Comité de Firas y Festas, que es un precursor del existente en la actualidad, y una federación de la Festa Mayor. Y comienzan las fiestas a adquirir un carácter profundamente cultural, reivindicativo del catalanismo, la libertad. Se fue haciendo más visible, sobre todo en el franquismo, en el que personalidades como Raimon o Serrat pues realizaron incluso conciertos con motivo de aclamar la cultura y las libertades humanas. Hemos de recordar que muchos aspectos de la Vila de Gracia, de las fiestas me refiero, no solo son imaginativos, sino que muchos continúan con una labor pues social, reivindicativa, de conciencia ambiental, según el año sobre todo, aunque muchas sí que tienen carácter más de animación, fantasía, incluso friquismo. Pero bueno, a lo largo de la historia todo lo que sube baja, así que en los años 70 la importancia de estas fiestas decayó. En 1975 de hecho solo se decoraron 4 calles y plazas como la Virreina, en la que se realizaban fiestas alternativas. Bueno, hemos de decir que las fiestas de Gracia, para los que no las sepáis, cada calle tiene un comité de fiesta, realizan una decoración temática y en ellas se crean no solo decorados, sino que también diversas actividades de la calle, ¿no? Incluidos conciertos, comidas populares, etcétera. Por eso hoy en día son en realidad un reclamo del mes de agosto, un bien cultural de especial interés. No solo se decoran las calles, sino que se realizan castellers, gigants, bailes, conciertos, diablos, correfox y otras múltiples actividades a cargo de las asociaciones del barrio íntimamente cohesionadas. La verdad es que es un tipo de fiestas de colaboración, cohesión, integración. En realidad no... Sí que es verdad que la cumbre de las fiestas llega en el momento de que se ponen en pie y se muestran los decorados al público, pero la fiesta para los de Gracia, en realidad eso es simplemente el descanso, la fiesta es todo el comité y todo lo que da lugar a la fiesta, y es previo. Y ahora ya finalmente creo que podemos descansar un ratito, ¿qué te parece, Judith? Y ver algunos lugares para degustar.
Quan voreres pujant al tren, sents el que esperes quan parla la gent.
Pues bien, como decíamos, vamos a ver algunas pinceladas de degustación. Ahora Judith nos va a llevar por algunos de nuestros locales favoritos que te recomendamos sin duda si visitas Gracia o estás por allí.
La veritat, vull ser feliç. Ho fan els jutges, metges també, en els diaris i la TDT. És màgic, és meravellós que ens menteixin així. Jo no vull pas la veritat, vull ser feliç. La, la, la.
Después de tanto paseo, de conocer tantos monumentos y todos los principales atractivos y las curiosidades del barrio de Gracia, es momento de conocer los lugares en los que hacer parada para llenar el estómago. Yo no sé a vosotros, pero a mí me está dando un poco de hambre. Pero bueno, Raquel ya lo sabe, os lo cuento a vosotros, yo no soy mucho de dulce, así que prefiero el salado. Así que por esa razón voy a empezar a recomendaros Las Sicas. Las Sicas es un local de platos y bocatas perfecto siempre, pero sobre todo perfecto si se va con niños. Tiene un patio interior que es súper chulo y que estoy segura de que os encantará. Y además os va a resultar tan acogedor que estaréis deseando volver. Otro local para tomar algo, especialmente unas tapas, es Café Pallés, que lo podéis encontrar en dos locales diferentes, es decir, había uno antes, que es el más antiguo, y ahora hay uno un poco más nuevo. Allí podéis comer tapas de toda la vida, de comida casera y mediterránea, Pero si lo preferís también podéis pedir platos más actuales y modernos, como por ejemplo pues huevos rotos con jamón, que están ahora súper de moda. Otro local que sé que a Raquel le encanta es Godot, uno de los más encantadores gracias a su personal magnífico, a su ambiente acogedor y, como no, pues a su comida. Godot es perfecto tanto para ir a desayunar, como para ir a tomar un brunch, como para comerte un buen plato de cocina mediterránea durante la cena. Y bueno, aunque a mí no me guste mucho el dulce, sé que muchos de vosotros estaréis esperando esas recomendaciones, así que un buen lugar es Seals Cake, donde comer una buena tarta de inspiración americana, o también el Café Camelia, que es perfecto para degustar un delicioso couscous o un zumo con pastelitos o cualquier otro tipo de plato vegetariano o vegano. Para terminar, os voy a hablar de un sitio más. Si os gustan los conciertos, podéis ir a Helio Gabal, una sala o bar musical que está en la calle Ramón y Cajal. Es un local que a veces abre y que a veces no abre, pero que de todas formas es mítico en Gracia. Así que dejo a vuestra elección cuál preferís.
Thank you.
muchísimas gracias por tu tiempo. Te recuerdo que en radiovejera.com y en nuestros blogs vas a encontrar mucha más información sobre Barcelona, un post en el que tendrás toda esta información y mucho más. Además, encontrarás muchísimos más locales, más lugares, direcciones. Todo está allí para ti, esperando a que lo visites. Síguenos por las redes sociales para no perderte ningún contenido y poder interactuar en tiempo real. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias por estar un día más con nosotros. Un día más, una noche más, un instante más. Da igual, en cualquier momento que puedas escuchar este programa, anímate a escuchar todos los demás. Y por supuesto, a descubrir Barcelona de una manera diferente. Un beso muy fuerte.